Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump y gobernadores discuten derogar y sustituir Obamacare. Aumentan los llamados bipartidistas para investigación sobre interferencia rusa en las elecciones en Estados Unidos. Moonlight y no La La Land logra el Oscar como mejor película. Y Kurt Busch gana las 500 millas de Daytona, la máxima categoría de NASCAR. Hoy es lunes, 27 de febrero de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que quizás salga la reforma al cuidado de salud de la reunión que sostendrá este lunes con los gobernadores de todo el país, en la que se discutirán sus planes para derogar y sustituir Obamacare. Como la mayoría de ustedes saben, Obamacare ha tenido tremendos problemas. La vamos a derogar y a reemplazar. Pero el presidente no ahondó en sus ideas sobre cómo revocar y reemplazar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, una promesa de campaña que reiteró el viernes en su discurso ante la Conferencia Conservadora de Acción Política. Sus palabras fueron parte del brindis en la tradicional reunión anual de los gobernadores que tuvo lugar el domingo por la noche en la Casa Blanca. En el tema de la inmigración, líderes de ambos partidos reconocieron las dificultades para arreglar un sistema que es visto a menudo como complejo. Gary Herbert es el gobernador republicano de Utah. No se trata solo de construir vallas y muros en torno a la frontera para la seguridad. Es también asegurarse, desde mi punto de vista, que la puerta funcione, cómo la gente puede entrar y salir, cómo pueden venir y visitar, cómo pueden venir y quedarse, obtener visas de trabajo. Otro de los asistentes a la reunión en la Casa Blanca fue el gobernador demócrata de Virginia, Terry McAuliffe.
We all want to keep our communities safe.
Todos queremos mantener seguras a nuestras comunidades. Sin embargo, no podemos abusar del debido proceso y las libertades civiles. Lo que eso hace es que llevará a la gente a la clandestinidad. No buscarán cuidado de salud, no colaborarán con la policía, no invertirán. Y me preocupa que en Virginia, eso pueda dañar nuestra economía. Todos los gobernadores presentarán sus políticas este lunes frente al presidente y líderes del Congreso reunidos en la Casa Blanca.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca trató el domingo de defenderse de nuevos llamados a una investigación independiente sobre los esfuerzos rusos por impactar las elecciones estadounidenses del año pasado y los lazos entre Moscú y el círculo interno del presidente Donald Trump. Estamos extremadamente seguros de que, sea cual sea la revisión, todos van a llegar a la misma conclusión, que no tuvimos ninguna participación en esta intromisión electoral de Rusia, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en el programa This Week de ABC. En algún momento llegamos a un punto donde tenemos que avanzar y comenzar a centrarnos en las cosas que al pueblo estadounidense le interesan. Y no creo que sea esto. Hemos hablado sobre esto muchas veces. El representante republicano por California, Darrell Issa, se unió a los demócratas en pedir un fiscal especial para investigar las actividades rusas.
Jeff Sessions, who was on the campaign,
Sessions estuvo en la campaña y era nominado. Se va a tener que usar un fiscal especial. No basta con excusarse, y su subalterno tampoco puede hacerlo. Issa habló en el programa Real Time with Bill Maher en HBO. Los demócratas, entre tanto, no están dispuestos a dejar pasar por alto esta situación, como dice la representante por California, Nancy Pelosi, quien habló en This Week de ABC. El fiscal general debe excusarse a sí mismo. Tengamos una investigación y encontremos la verdad. Entre tanto, en un discurso semanal el sábado, el presidente Trump anticipó cuál será su mensaje ante el Congreso el martes. Vamos a estar trabajando para traer de regreso esos empleos y, quiero decir, trabajos muy bien pagados. Trump pronunciará el martes un discurso ante ambas cámaras del Congreso donde presentará un plan de su gobierno que piensa llevar adelante en los próximos años.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El candidato del presidente Donald Trump para liderar la Marina de Guerra, el empresario Phil Bielden, anunció el domingo el retiro de su candidatura a este puesto, citando preocupaciones sobre su privacidad y sus intereses financieros. El retiro de Bielden plantea problemas similares a los de Vincent Viola, candidato de Trump a secretario del Ejército, que anunció su candidatura a principios de este mes. La semana pasada, el Pentágono trató de desmentir los informes de que Bielden ya pensaba en retirar su candidatura. En un comunicado difundido el domingo por el Pentágono, Bielden dijo que llegó a la conclusión de que no podría satisfacer los requerimientos de la Oficina de Ética Gubernamental sin lo que él llamó interrupción indebida y diversión adversa de sus intereses financieros privados en su familia. El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo en una declaración que haría una nueva recomendación a Trump para el cargo en los próximos días. Y en medio de la división, el presidente Donald Trump hace lo posible por asegurar la satisfacción de sus partidarios, un enfoque que, para algunos analistas, podría ser perjudicial. Tenemos un informe al respecto con Gonzalo Abarca.
La llegada de Air Force One emociona a los partidarios de Trump en Florida cuando el presidente celebra su primera concentración al estilo campaña como comandante en jefe.
Gracias a todos.
Después de un ocupado y a veces caótico primer mes en el cargo, Trump estaba ansioso de volver a conectar con su base política.
Este fue un movimiento realmente grande y quiero estar aquí con ustedes. Siempre estaré con ustedes, se los prometo.
Las encuestas muestran que Trump es una figura divisiva, pero su base política está feliz, dice el estratega republicano John Figueroa.
Sus partidarios más fervientes están encantados con lo que Donald Trump ha estado haciendo, porque básicamente ha estado tomando el status quo y tirándolo al suelo.
Los opositores de Trump también han estado mostrando su fuerza, celebrando mitines a través del país, incluyendo Florida.
Su agenda ha sido divisiva, amoral.
El polémico inicio de Trump en el cargo ha alimentado una fuerte oposición, dice el analista James Thurber.
Esta es otra consecuencia involuntaria de sus acciones. Ha movilizado a la gente y estas organizaciones están ganando en número y se están creando nuevas organizaciones.
El deseo de Trump de prestar atención a sus partidarios principales podría ser políticamente arriesgado con el tiempo.
Sin embargo, creo que está fallando en muchos aspectos al tratar de expandir esa base y tiene que averiguar, ok, ¿cómo hago las cosas que hacen que el resto del país se sienta cómodo con mi liderazgo?
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Hacemos una pausa y al regresar, el presidente Trump critica la elección de Tom Perez como líder del Partido Demócrata.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump acusó al Comité Nacional Demócrata de haber manipulado la elección realizada el sábado para seleccionar como líder a Tom Perez, de la ala más tradicional del partido, y evitar el triunfo del legislador Keith Ellison, de la facción progresista. En un mensaje de Twitter, Trump consideró que Ellison nunca tuvo una oportunidad porque el sistema del Partido Demócrata se volvió contra él. Trump argumentó que lo mismo sucedió con Bernie Sanders, el senador progresista que se enfrentó a Hillary Clinton en las primarias demócratas del año pasado. La carrera por la presidencia del partido del Comité Nacional Demócrata estuvo, por supuesto, totalmente amañada. El chico de Bernie, como el propio Bernie, nunca tuvo una oportunidad. Clinton exigió a Pérez, escribió el mandatario en Twitter. La comunidad cubana en Miami está haciendo acopio de artículos de primera necesidad para atender las necesidades humanitarias de más de 2.000 cubanos quienes se encuentran atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. José Pernalete con el informe.
En el Monumento a los Caídos en Bahía de Cochinos, localizado en la calle 8 de Miami, se ha instalado un toldo donde cubanos residentes en Florida reúnen insumos y alimentos no perecederos. Sus beneficiarios son inmigrantes de Cuba quienes quedaron varados en la frontera de México con Estados Unidos luego de que Barack Obama derogara la política de pies secos, pies mojados antes de entregar la presidencia.
Familias cubanas que están en la frontera de Laredo, México, están pasando una necesidad horrible, no tienen ni agua para tomar, ha habido una contaminación en el agua y han cogido una bacteria. Entonces estamos recogiendo aquí todo tipo de medicamentos para descomposiciones estomacales.
Estos activistas esperan que la Casa Blanca apoye a la comunidad cubana y estiman que esta situación afecta a unas 2.000 personas.
Nosotros estamos aplicando al presidente Trump de que de las 20.000 visas que otorga el Estados Unidos, el gobierno de Cuba, que al menos dé 2.000 para poder salvar a estos cubanos y puedan llegar a Estados Unidos, ya que ellos están ahí mucho antes de enero 12, que fue cuando se canceló la política de pie seco, pie mojado.
La incertidumbre de sus compatriotas varados llega a esta comunidad. Por eso, anhelan una resolución a través de un estatus migratorio provisional.
Sí, una visa, pudiéramos llamarla humanitaria, o un parol, o algo que pueda haber, porque hasta ahora, ha dicho las esferas gubernamentales, especialmente inmigración en Estados Unidos, que no sabe lo que van a hacer con los cubanos de momento, porque tenemos la ley de ajuste cubano que está establecida todavía.
Se espera que esta ayuda sea reunida durante los próximos días para trasladarla posteriormente hacia la frontera mexicana. José Pernalete, Voz América, Miami.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, en Colombia, las FARC se alistan para la entrega de armas.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Muy Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Las FARC en Colombia se están alistando para la entrega de las armas. Tenemos un informe al respecto con Jimmy Villarreal.
El hecho más esperado tras la firma de un acuerdo de paz con una guerrilla en cualquier parte del mundo, el desarme de las tropas insurgentes, está por comenzar en Colombia. Las FARC ya están listas para iniciar la entrega de las armas. No habrá fotos del acontecimiento por el sentido de rendición que para esta guerrilla tendría la imagen de un desarme que se da como producto de una negociación. Pero el hecho, además de tener un alto valor simbólico, es la prueba tangible del fin de una guerra que comenzó un remoto día del año de 1964 con el alzamiento en armas de 52 campesinos en el departamento del Tolima. Lo más significativo es que aún en medio de las tensiones de las últimas semanas, por los retrasos del acontecimiento de los 26 puntos, donde ya está instalada la guerrilla en Colombia, la FARC está lista para entregar las armas. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aboga por un proceso de cambio en la situación en Venezuela. Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Al regresar de su gira por España, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se mostró a favor de activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela para lograr de manera urgente un proceso de cambio y supervisado a nivel internacional porque la situación es dramática. La OEA, Organización de los Estados Americanos, tiene todo nuestro apoyo y se deberían activar los mecanismos necesarios, señaló Macri.
Seguiremos batallando cada uno desde nuestro lugar para intentar defender el legítimo derecho que tiene el pueblo venezolano a elegir sus autoridades y volver a tener un país integrado al mundo, intentando progresar y resolver los enormes problemas de pobreza que viene acumulando y todo tipo, realmente, porque lo que ha pasado, cómo se ha deteriorado la situación en Venezuela en los últimos meses, ha sido dramática. Así que esperamos seguir desde cada lugar donde podamos de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que cada día las cosas están peor, que hay algunos que siguen negando lo que pasa ahí, donde no se respetan los derechos humanos, las libertades individuales, como hemos visto con la condena a Leopoldo López y tantos otros presos políticos, intentando levantar la bandera en las cuales creemos, ¿no?, de los derechos humanos y la libertad que hoy en Venezuela han sido cercenadas.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Uruguay, varios temas de supuesta corrupción son investigados por el Parlamento y la Justicia. Ahora la discusión es por la compra de un avión presidencial, como nos dice Leonardo Luzzi.
La justicia investiga si hubo irregularidades en la gestión anterior de la petrolera estatal ANCAP, que al mando del hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dejó pérdidas por 1.000 millones de dólares. La oposición también analiza denunciar ante la justicia compras de servicios de salud y el manejo de recursos de un fondo estatal que se supone es para ayudar a proyectos económicos viables y todos o la mayoría al menos dieron pérdidas. El Parlamento, mientras tanto, investigará los llamados Panama Papers, ya que varias de esas empresas fueron creadas en Uruguay y el oficialismo se negó a investigar los negocios con Venezuela. Ahora la discusión es por la compra de un avión presidencial, lo que llevó al senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, a interpelar al ministro de Defensa, Jorge Menéndez. El ministro dijo que la compra está avalada por varios organismos estatales y pidió respeto a la institucionalidad. Por su parte, el senador Bordaberry dijo que tiene sospechas de corrupción sobre el proceso de licitación para la compra de ese avión, que se pagará $1 millón. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Chile, 3 personas murieron y por lo menos 7 están desaparecidas tras torrenciales lluvias. Las lluvias durante el verano, usualmente seco, causó el desborde de ríos en áreas cercanas a Santiago, la capital, aislando a unas 3.400 personas, dijeron las autoridades el domingo. También se informó de deslizamiento de lodo y cortes en el suministro de agua potable. En la región de O'Higgins, al sur de Santiago, una niña de 12 años murió cuando un deslizamiento de lodo arrasó el auto en el que viajaba. Equipos de rescate tuvieron que desplegar o despejar las calles de escombros en el valle de San José de Maipo, directamente encima de la ciudad, antes de que los residentes pudieran evacuar el área.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El veterano Kurt Busch le arrebató el liderato a Kyle Larson en la última vuelta y cruzó la meta en primer lugar con su Ford número 41 de Stewart Haas Racing y lograr su primera victoria en las 500 millas de Daytona por delante de Ryan Blaney. El final de la carrera fue otra decepción para Chase Elliott, quien había arrancado desde la pole position, pero se quedó sin gasolina y al final quedó decimocuarto con su Chevrolet número 24. Blaney fue seguido por AJ Allmendinger, Eric Almirola y Paul Menard para completar el top 5 de una accidentada carrera en la que menos de la mitad de los autos no pudieron terminar por una serie de accidentes. En el baloncesto de la NBA, en momentos en que los Lakers atraviesan su crisis interna más reciente, los Spurs les dieron una muestra de cómo luce la excelencia. Cahill Leonard aportó 25 puntos y San Antonio apaleó el domingo 119-98 a Los Ángeles, que cayó en su primer encuentro de local desde que su leyenda Magic Johnson asumió como jefe de operaciones deportivas. LaMarcus Aldridge totalizó 16 unidades por los Spurs, que han ganado 4 duelos seguidos y 9 de los últimos 11. Y el hijo de Muhammad Ali, quien tiene el nombre de la leyenda mundial del box, fue detenido por oficiales de inmigración en su aeropuerto de Florida y cuestionado sobre sus ancestros y su religión, en lo que tomó tintes de un acto inconstitucional, según informó un amigo de la familia. De regreso de un evento por el mes de la historia negra, Black History Month, en Jamaica, Muhammad Ali Jr. y su madre, Khalila Camacho Ali, fueron separados el 7 de febrero en un punto de revisión de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos un informe especial desde Los Ángeles sobre la entrega de los premios Oscar.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Y ahora en Buenos Días, América, tenemos las noticias del mundo del espectáculo. Tras un error en los Oscars que dejó a todos boquiabiertos, Moonlight y no La La Land se impuso como la mejor película. El periodista Arturo Martínez de La Voz de América está en Los Ángeles y nos tiene los detalles. Buenos días, Arturo.
Hola, buenos días. En efecto, la 89ª edición de los premios Oscar concluyó de forma inesperada con Moonlight como ganadora del galardón a mejor película, tras anunciarse por error que el Oscar había sido primero para La La Land. Un productor del film de Damien Chazelle, ya con el Oscar en mano y a punto de dar el discurso de agradecimiento, se percató de que Warren Beatty y Faye Dunaway habían leído el sobre equivocado.
Arturo, ¿cuál fue el ambiente que se vivió tras ese fallido anuncio de la película? ¿Cuál fue la reacción de los que habían sido anunciados ganadores primero, La La Land?
Bueno, los productores y el reparto de La La Land, que habían subido ya al escenario a recoger el premio, reaccionaron primero con mucha sorpresa, pero también con mucho temple, para anunciar que el verdadero ganador había sido Moonlight, el director de Moonlight, Barry Jenkins. Una película poética sobre la adolescencia de un joven afroamericano homosexual, comentó en ese momento que ni en sus sueños esto puede ser cierto. No se sabe si haciendo referencia al hecho de haber ganado o al hecho de haber ganado de esa manera.
Y el premio a la mejor actriz de reparto, como se anticipaba, también fue para una actriz negra, Viola Davis. ¿Qué pudiste apreciar en torno a este premio?
Bueno, en efecto, era una edición que se caracterizaba por más inclusión de minorías étnicas entre los nominados, y esto fue uno de los premios que hacía referencia a, sobre todo, con respecto a los años anteriores, que hubo un movimiento llamado Oscars tan blancos, en donde se remarcaba la poca inclusión de minorías. Así que este fue uno de los premios que ya ha marcado un cambio en la tendencia de este galardón.
Y Arturo, ¿los hispanos cómo estuvieron representados en esta oportunidad en los Oscars?
Pues apenas había dos hispanos nominados al Oscar. Uno de ellos era Rodrigo Prieto, por la película Silencio, de Martin Scorsese. Estaba nominado a Mejor Cinematógrafo y no se llevó la estatuilla, ni Lin-Manuel Miranda, que estaba nominado a Mejor Canción por Moana, y tampoco se llevó el premio. Él es americano, pero es de origen puertorriqueño, así que ninguno de los dos hispanos nominados se pudo llevar el premio, y sí que se contó con la presencia de Lin-Manuel Miranda, que tuvo un par de actuaciones, así como Gael García Bernal, que anunció el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa.
¿Se hizo alguna referencia a la situación política en Estados Unidos, como se temía que iba a ocurrir?
Bueno, se esperaba que fuera una gala cargada de polémica o de referencias a la situación con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no fue tan polémica. Sí que hubo referencias constantes al presidente Donald Trump. E incluso Jimmy Kimmel, el presentador, llegó a escribirle en vivo una serie de mensajes por tweet, pero tampoco hubo reacción por parte de Donald Trump, que además había organizado una gala paralela a los Oscar, que es lo que se ha podido interpretar como una especie de rechazo a esta ceremonia, donde él preveía que se le podía criticar. Sin embargo, la ceremonia no fue tan polémica ni tan política como se esperaba. Tan solo Gael García Bernal, cuando anunció el premio a Mejor Película, hizo referencia a que estaba en contra de cualquier tipo de muro.
Bueno, Arturo Martínez, muchísimas gracias por tu informe desde Los Ángeles.
De nada, aquí estamos desde Los Ángeles para reportar.
Bueno, que tengas un buen día. Continuamos ahora al final de Buenos Días América con algunos titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que quizás salga la reforma de cuidado de salud de la reunión que sostendrá este lunes con los gobernadores de todo el país en la Casa Blanca, donde se discutirán sus planes para derogar y sustituir Obamacare. Y la Casa Blanca trató el domingo de defenderse nuevamente de nuevos llamados de una investigación independiente sobre los esfuerzos rusos para intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros, Jonah Cummings. Los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com, y síganos en Twitter, en @boanoticias.